Bienvenidos al País de las Maravillas con Javier Chávez, el Conejo.
Queridos podescuchas, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Conejo en el País de las Maravillas. En esta ocasión tengo el agrado, el gustísimo de entrevistar a un buen compañero que ya tiene rato que vengo siguiéndole en su canal de YouTube. Su nombre es Sajid y pertenece a Cazadores del Ocio. ¿Cómo estás, Sajid?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Gracias por invitarme.
No, un gustazo, saludos. Un gustazo tenerte en mi podcast.
Ah, qué bueno, es un honor también, es un placer.
Oye, platícanos un poquito. Bueno, ya entrevisté anteriormente a Mike, pero me faltaba... ¿cómo se llama? Tu perspectiva de tu canal, en el que los dos están colaborando. En medio nos comentó Mike cómo empezaron, pero quiero tu perspectiva. Así es que cuéntanos un poquito cómo empezó esto de Cazadores del Ocio.
Bueno, originalmente, no sé qué tanto te habrá platicado Mike, pero de mi lado, yo estaba antes en otro canal, en otro grupo de, intentando hacer un canal de reseñas de videojuegos y todo, porque estamos hablando de hace ya casi más de 10 años. Okay. El asunto fue que, pues, el grupo con el que estaba era muy inconstante, deja silencio esto. Era muy inconstante, era muy asignaban las tareas que se iban a hacer y todo el rollo, y pues obviamente como todo en esto se arranca copiando, pues íbamos a copiar otras páginas. Y pues el rollo era que todo mundo hacía yo hacía mi tarea y todo, y ya cuando llegábamos a hacer como la grabación, todo el mundo le tiraba la flojera, no habían hecho las cosas, se iban a ponerlo a hacer así. Entonces pues me fui cansando de ese asunto, y el rollo fue que me fui a a chillarle a Mike, ¿no? De, no, es que con estos cuates no está funcionando y esto y lo otro. Y me dice, pues ni te apures, mejor hacemos nuestro propio canal. Me dice, ¿qué te hace falta? Y yo, pues las ganas nada más. Me dice, va, lo hacemos. Y y ya lo teníamos todo preparado, estábamos viendo cómo lo íbamos a poner y todo el rollo. Y chin, que pues por razones personales y por monetarias, pues Mike se tiene que ir a vivir a Ciudad de México, ¿no? Y se avienta un buen rato allá. Entonces todo lo que era la idea de Cazadores del Ocio se queda en pausa un buen rato. Yo hago intentos de hacer pues programas para mantener a flote el canal con otros amigos, pero pasaba lo mismo, ¿no? Eran muy inconstantes, o no tenían tiempo, o vivían muy lejos, o luego era mover el equipo muchas veces. Entonces pues no funcionaba, ya hasta que finalmente Mike regresa. Me dice, oye, pues qué onda, ¿le seguimos a lo del canal? Y le digo, sí, pero yo ya estaba así como, sí, lo que digas, ya lo que sea, va a pasar lo mismo, ¿no? Y una noche me dijo, mira, prende la computadora y vamos haciéndolo en Facebook, ¿no? Vamos haciendo directos en Facebook. Y yo, va, está bien. Y pues ahí estábamos, ahora sí que literal, empezamos en un sofá que tenía Mike en su cuarto, con una computadora que era mía, que grababa horrible, y con una bolsa de Sabritones, no, eran Doritos, ahí estábamos comiendo Doritos y platicando de videojuegos y todo el rollo, y poco a poco se fue como que integrando la gente. Ya ves que empiezan, que pones el tema o el título, ¿no? Videojuegos, y empieza a llegar la gente, y oye, ¿cuándo juegan esto? ¿Cuándo juegan lo otro? Y yo, pues déjenos averiguar cómo se hace, y con todo gusto, ¿no? Y pues ya cuando empecé a ver que sí iba en serio el asunto, de que sí lo íbamos a estar haciendo constantes, sí íbamos a arrancar todo este rollo, pues empezamos, ¿no? Ahí vamos a poner un videojuego. Primero empezamos con poniendo cosas de Nintendo. Mike empezó a conseguir sus consolas antiguas. Luego pues lo poníamos directo en el programa de transmisión, pero había delay. Y luego yo le decía a Mike, no, tú juégale, a ver cómo sale, ¿no? Y ahí veíamos cómo le hacíamos y todo, y fuimos batallando poco a poco y aprendiendo. Y pues ahí fue cuando juntamos, yo creo que fueron como nuestros primeros 100 subs, algo así en el canal, y estábamos así de, no manches, ya tenemos 100 subs, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? De los cuales se conectaban como 6, pero de todos modos era, pues ya era algo, ya era como tener un cuarto con gente, ¿no? De que estábamos ahí. Siempre lo hemos pensado así, como cuando uno se juntaba a jugar con los amigos en la sala. Que se juntaban todos y, ¿qué traes? ¿Videojuego o consola? No, pues que la consola. Ah, pues hay que conectarla después de la mía. Y así, ¿no? Y así poco a poco fue creciendo el canal, y se nos iban ocurriendo pues ideas de, ¿conseguiste algo nuevo? Sí, hazle un videíto, Hacemos, en vez de reseñas, hacemos opiniones, porque así no nos metemos en el rollo de que seamos, somos expertos y nada más decimos, es nuestra opinión, no nos odien, por favor. Y pues bien, luego se siguió los directos. Y pues los directos ahorita es lo que se nos ha quedado muy seguido, porque los hacemos de lunes a viernes, literal.
Y es lo que veo, que se campechanean. Tú haces un día, Mike le hace otro día y ahí se la van rolando.
Así es, así es. A Mike se le da muy bien lo retro, a mí se me da muy bien lo indie y pues obviamente lo contemporáneo. Y pero Mike tiene lo suyo también en lo contemporáneo, si él es muy bueno en los Souls-like, todo lo que sea de From Software, él se lo avienta.
Y que yo no soy, es bien nada tronco. Fácil. No, más que nada a mí me da un chorro de flojera esos, porque tienes que estar leyendo un chorro de texto. Y que si agarras el anillito que perteneció a fulanito y que ese era un chingón para, no sé, invocar fuego y no, pues ya con eso te protege el fuego y yo soy más de los straight games, juego directo, de los que pones directo. Y no tienes necesidad ni que leer el manual ni nada.
Mucho texto, vámonos.
No, sí, me da flojera.
Ay, Sonic, vámonos rápido. Mario, vámonos rápido. Contra, matar, va.
Sí, entonces, va, pum.
Ya ganamos. ¿Eran aliens? Al final eran aliens. Ok.
Sí, no sé. Y fíjate que antes yo sí jugaba un buen de RPGs. Pero un chingo de RPGs. Pero ya me fue, no sé, el tiempo hoy en día ya no tengo tanto. Antes sí podía invertirle de corrido una semana a dedicárselo a un juego, ahorita ya no.
Totalmente de acuerdo. Yo también era de mucho de RPG y de una fecha para acá me pones un RPG y yo chin, y no lo voy a poder continuar hasta quién sabe hasta cuándo. Así. Se ve interesante la historia, se ve muy bien, pero pues yo creo que lo voy a jugar después y ese después no llega. Ahí tengo hasta unos empaquetados que ni los he podido abrir.
Pues sí, eso es lo malo. Que también uno dice, ay, compré el Final Fantasy XV hace como un año. No lo he podido tocar. Y ese es más, y ese es más de acción.
Sí, pero sí, bueno. Sí, pues yo empecé con el 7 Remake y lo empecé porque Mike me lo prestó, lo jugué un ratito y luego dije, luego lo juego y se lo fui, se lo regresé y luego le dije, pues luego te lo vuelvo a pedir, lo que pasa es que tengo muchos juegos aquí y no quiero tenerlo ahí arrumbado.
Pues sí.
Y luego una amiga me dijo, oye, pues yo lo tengo, si quieres te lo presto. Y yo, sí, está bien, y lo empecé a jugar y yo creo que le avancé como 15 horas en 2 semanas y ya fue todo lo que pude. No le pude dar más y se lo regresé también.
Sí, es lo malo, cabrón. Pero bueno, así es, eso es lo que pasa cuando ya estamos grandes y ya tenemos que buscar traer comida a la casa, cabrón.
Ah, sí, ese mal hábito de comer, maldita sea.
Pero ¿qué le vamos a hacer? Si no, si no trabajamos, ¿Qué llevamos a la casa, caray?
Sí, ni pa' juegos, oye.
Así, ni pa' juegos. Luego que nuestro vicio es recaro.
Ajá, sí, ¿no? Sí, 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 digo, comparado a otros vicios, pues este es de los caritos también.
¿A qué le vamos
que
a hacer?
Que hay unos que
le entran jugadores.
Ya sé, pues ni modo. Ahí sí fue ese rollo de empezar desde chicos con los videojuegos.
¿Y con qué? De los primeros juegos que recuerdes tú que hayas probado.
Pitfall fue el primerito.
Atari.
El Atari, sí.
2600.
Tenía unos tíos. Sí, el 2600. Yo tenía unos tíos. Uno era ingeniero en electrónica y el otro era carpintero, mi tío abuelo. Entonces tuvieron la idea donde vivían ellos allá en Acapulco, porque eran de allá, poner una maquinita, armar una maquinita, ¿no? Entonces armaron la maquinita desde casi maderita y todo, y el hijo, que era de mi otro tío, se puso a hacer la consola, ¿no? O sea, desarmó todo el control y lo pegó con pegamento amarillo ahí en el tablero y metió el tragafichas. Entonces, pues a mí me agarraron de conejillo, ¿no? De a ver, pruébalo, a ver qué tal. Y yo ahí estaba, juegue Pitfall, ¿no? Y luego me ponían, a ver, te voy a poner una navecita, así lo que el Pac-Man. Y el de navecitas era Asteroids, o luego ponían el de Vanguard, y así, ¿no? Y pues obviamente le echaban la moneda y pues era el reset o el start y arrancaba el juego. Entonces, pues todos los chavos de ahí de la colonia pues llegaban ahí, tenían una tiendita y pues se gastaban sus 5, 10 pesitos, 20 pesitos en la maquinita pues, para ir cuando les pedían que fueran por el refresco a la, de la comida, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo quedé alucinado con eso y luego mi tío me llevaba a las maquinitas para decirme cuál era la que como que llamaba más la atención. Pero pues él tenía un Atari, o sea, él era consola, no era el tablero, la tabla, el circuito. Uh-huh. Entonces, pues buscaba la versión para Atari del, no sé, Jungle Hunt y no había, todavía no había salido. O buscaba un juego que saliera, no sé, Salomon's Key o y así, pues ni de cerquita salían en Atari, ¿no? O sea, uh-huh. esas versiones todavía no salían. Entonces me decía, no, pues vamos a tener que conseguir Centipede, el Pole Position, el de Defender. No, hombre, tenía un buen de cartuchos, ¿no? Y los cambiaba cada 3-4 días para que fueran los niños a ver. Y oye, que cuando ponen otra vez mañana déjalo, vuelvo a poner en la consola, en la máquina.
Uh-huh. Sí, y era bastante prolífico eso, que por ejemplo, sí. Aquí en la ciudad no había quien lo importara directamente, no yo no lo veía, no. Todo era en tianguis, todo era en fayuca.
Uh-huh. Sí, era la fayuca, y luego allá en Acapulco la fayuca sí había, pero era complicado conseguirla ahí en el mercado de pulgas, en el flea market. Uh-huh. Porque abrían los locales cuando llegaba la mercancía. Entonces había veces que podían estar semanas sin abrir la fayuca. Okay. Lo que siempre estaba abierto siempre era, pues obviamente, que el gorila hecho de cocos, las plumitas de arena, uh-huh. los frasquitos de arena de souvenirs, las playeras, los baraches, los salvavidas, todo eso siempre estaba abierto ahí en el mercado de pulgas para el turismo. Pero la fayuca, pues eran señores de Estados Unidos que llegaban y rentaban el local y lo abrían cuando ellos tenían el material. Uh-huh. Entonces, en Acapulco era muy complicado conseguir pues cosas de maquinitas. Siempre estaban a la vanguardia con las maquinitas por los hoteles. Uh-huh. De que en los hoteles siempre tenían como los arcades para entretener a la gente que llegaba ahí a hospedarse. Uh-huh. Pero afuera de eso, pues era muy humilde. O sea, Acapulco es bien contrastante en ese rollo.
Sí, claro. Sí, la zona hotelera parece otro país.
Sí, literal. Entonces, pues yo vivía en la zona pobre. Yo vivía en la zona, pues la que haz de cuenta que es Cuba, ¿no? O sea, llegabas y, qué chido, no, pues está padre todo aquí. Nomás que llegabas a los hoteles y salías de la escuela y pasabas a las maquinitas de los hoteles a gastarte todo el dinero, ¿no?
Claro.
Ahí te lo gastabas.
Y a ver, de arcades, ¿qué era lo que más te latía de niño?
De niño, los simuladores, me gustaba mucho los de, me tocó conocer, jugar ¿qué me tocó jugar? Me tocó jugar muchos de carreras y el primer simulador así súper intenso que me tocó jugar fue el Space Harrier.
Estaba bien chingón. Sí. Pero Space Harrier es de un cuate que va corriendo y disparando, ¿no?
Ajá, sí. Y pues fue súper intenso para mí, fue así de ¡ah! ¿No? Luego me vine a vivir a Guadalajara con mi mamá ya, y pues aquí era otro mundo, aquí todo era la zona hotelera, habían maquinitas por todos lados y había maquinitas bien y la gente tenía maquinitas por todos lados y todo feliz. De hecho había un lugar que la maquinita tenían el, ¿cómo se llamaba este juego? Burnout, porque Burnout era de carros, ¿no? El de navecitas, el de aviones de...
De Sega, Afterburner.
De Sega, Afterburner, sí, ese. Tenían el simulador de Afterburner y lo promocionaban en la televisión así de vengan a ver nuestro simulador de F-14 y yo así de, no, sí, yo quiero y pues veía, pero no manches, era como Milhouse, llegabas con 7 fichas, tenías que llenarle a la maldita maquinita para jugar 3 vidas que se te iban así. Ajá. Y decías, qué bodrio, y volvías a echarle, ¿verdad? Pero pues tu mamá decía, nomás tienes 20 fichas, ¿qué vas a hacer? 20 fichas son 3 juegos de... No, pues me voy a otras maquinitas y una de estas, ¿no? Por eso.
Sí, y qué épocas aquellas, ¿verdad? Que siempre...
Sí, no, era un rollo. Siempre tener lo mejor en las maquinitas y en la consola, pues toda chafita.
Pero fíjate que yo también me entretenía bastante en casa con el Atari.
Sí. No, yo también. De hecho, yo cuando tuve mi primer Atari, porque cuando iba a los simuladores y todo, yo no tenía Atari. De hecho, entre mi mamá y mis tíos me regalaron un Atari. Pero cuando me lo regalaron era el Atari 2800 y yo me quedé así de, wow, el futuro ha de correr mejor que el 2600. Pues nada, era lo mismo. Y me lo regalaron con unos jueguitos ahí basicones y todo. Y ya después un día me consiguió mi mamá un juego de esos que tenían switches para cambiar, que tenían 38 juegos adentro, ¿no? Ponías los switches en diferentes combinaciones y ya podías poner el juego que... El de Defender, el de Asteroids, el de He-Man, el de uno de unos pingüinos que corrían.
El de He-Man, fíjate que me acabas de acordar de algo de que yo tenía ese juego, cabrón. Nunca jugaste.
Es horrible.
¿No te acuerdas el de Krull? ¿Nunca llegaste a jugar el de Krull?
No, el de Krull no, siempre lo quise jugar, pero nunca lo tuve. siempre lo quise jugar. Sí, no, yo jugué de películas, jugué el de Los Cazadores del Arca Perdida, el de E.T., claro. E.T. era imperativo, de hecho yo lo tuve así original y todo, y yo, no mames, lo acabé en 7 minutos, me acuerdo, no la primera vez, pero sí fue así como, ya lo acabé. ¿Por qué me siento tan vacío por dentro? ¿Qué es esta experiencia? ¿No? Así como triste. ¿Cuál otro jugué que también era así basado en una película?
El de Empire Strikes Back de Star Wars.
No, fíjate, de Star Wars. Tron y los discos mortales también.
Claro, claro.
Sí, no, de Star Wars yo nunca tuve los de Atari, fíjate. Me costaba mucho trabajo conseguir cosas de Star Wars. Yo era más de juguetes. Yo compraba muñecos. De hecho, me acuerdo que yo así todo feliz. Tengo 45 muñecos de Star Wars, así.
¡Wow!
Bien padre mi colección. Nunca tuve naves grandes, siempre eran naves de las chiquitas, porque pues, mi mamá no me consiguió, no, mi familia no, mi mamá ni mi papá me conseguían las naves grandes. Entonces, nunca tuve un Halcón Milenario, nunca tuve un X-Wing, nunca tuve ni la Estrella de la Muerte, ni nada, ¿no? O sea, eran las naves que nunca salieron en las en las películas, pero que las hacían, ¿no? Que el Interceptor, sí, claro. Y que la F4 no sé qué cosa. Y nunca tuve un Halcón de las Nieves, nunca tuve ni un TIE Fighter, nada de eso tuve. Pero pues yo era feliz con mi colección, ¿no?
Claro.
Y videojuegos, te digo, batallaba mucho para que me dieran videojuegos, la verdad.
Sí, era un poco complicado, ¿no? Más que nada, sí. Llegaba la Fayuca y tenían un chorro de Asteroids, un chorro de Centipedes, un chorro de Pac-Man. Porque
no, y muchos juegos que también eran lo mismo, ¿no? El Crystal. ¿Cómo? El Crystal Palace o Crystal Castle. Crystal Castle. Sí, era lo mismo que un Pac-Man, nomás un poquito. Unos primos tenían el del Barón Rojo de Snoopy. Tenían el de Fantasía de Mickey Mouse. Y nos la pasábamos prestándonos juegos y todo, pero no. Hasta que un día un amigo me enseñó su Nintendo y dije, esto es, ya valí. Ya valió madre esto. Y pues como todo, pues yo, mamá, quiero un Nintendo. No, pues no se puede. No, pues ya valió gorro. Y si me porto bien y saco buenas calificaciones, se lo voy a pedir a Santa Claus. Va. No, hombre, que saco calificaciones buenísimas y todo. Y me dice, Santa Claus me dijo que te cambia tu Nintendo por un viaje a Disneylandia, ¿lo quieres? Y yo, no, quiero mi Nintendo. Pues nada, que pues te aguantas porque ya me dio los boletos de Disneylandia y te va a gustar. Y te va a gustar. Y yo así de, Ese fue, y fue, fíjate, debut y despedida. Nunca, o sea, fui a Estados Unidos, me la pasé muy padre, fui a Estados Universal y todo, también a Disneylandia. Fue una experiencia increíble, pero no he vuelto a ir a Estados Unidos en mi vida. O sea, fue, yo creo que una sola vez que he salido desde México.
Ya.
Y después de eso, tuve mi Nintendo, pero no fue Nintendo, fue un Famicom.
Ya.
Porque no había para Nintendos.
Sí, es que era mucho más fácil luego conseguir el Famicom y los cartuchitos de Family que este, sí, que los, digo, ya empezaban a comercializarlos aquí en México, pero uh-huh, era súper caro.
Sí, entonces acá pues consiguió, como quien dice, la versión, le decían la versión pirata, pero pues era un Famicom. Yo decía que era mejor que el Nintendo porque era el japonés.
Claro.
Y este, yo tenía tres juegos, que eran los Goonies.
Un juegazo.
Sí. Era los Goonies, uno de unas naves que no me acuerdo ni cómo se llama, que todos los enemigos siempre tenían, era el alfabeto griego. Uh-huh. Y Double Dragon. Nada más tenía esos tres juegos. El Double Dragon 1. Los jugué. Nunca tuve Mario Bros. 1. O sea, nunca lo tuve yo. Uh-huh. Pero jugaba los de mis amigos hasta que me hartaba. Entonces llegó un punto en el que me pones un Mario Bros. Y ya lo vomito. O sea, es como... ¡Mario! ¡Guácala! ¿No? Desde ahí... Y un día un amigo me dijo... Mira, hay un adaptador para que le pongas los cartuchos americanos a tu Famicom. Y uh-huh, tal cosa. No, hombre. ¿Cómo batallé para conseguir ese adaptador y lo conseguí? Pero se desbarataba, o sea, tenías que la ¿cómo se llama? El case, el estuche en el que venía se rompía. Entonces, pues nomás quedaba la pura tableta y ahí me tienes haciendo maravillas para que pudiera correr los juegos. Pero jalaban bien. Entonces empecé a jugar juegos de Nintendo originales y todo en mi Famicom y yo feliz. Y y ya después de eso, me volví a ir a vivir a Acapulco y con mi Nintendo y estaba saliendo el Super Nintendo y no pude conseguir el Super Nintendo en su momento, pero conocí el Sega Genesis y me quedé con el Sega Genesis y yo, claro, fascinado, y me hice ceguero ahí en Acapulco. El Sega pegaba más que el Super Nintendo en su momento, así. ¿Sí? Allá en Acapulco llegaba más el Sega,
claro. Sí, había juegos extraordinarios en el Genesis.
Sí.
Súper chingones. Yo la primera vez que vi que corría el Altered Beast, dije, no, chingues, güey, uh-huh, esto es de otro
mundo. No, yo la veía ahí, exacto, yo veía y dije, no manches, está casi igual que el de la maquinita. Uh-huh. Ese sí, no era como el Nintendo que decías, uy, este no se parece, pero para nada, ¿no? El Narc, me acuerdo. No, hombre, el Narc se ha de ver bien padre en el Nintendo. Guácala, ¿qué es esto? No mames. Y por esto estudié, como me quemé las pestañas y saqué calificaciones altísimas para que me regalaran el Narc. Y es esta porquería. No, pues no. Y pues con el Sega Genesis sí estuve muy a gusto. Jugué Streets of Rage, Sonic, el Contra, Hard Corps,
juegazazo.
No, hombre, jugué puros juegos buenos. Hubo excepciones de juegos pésimos que dice uno, no, ¿por qué jugué esta madre? Pero más que nada era también porque lo que sí, y siempre lo voy a aceptar, es que el audio del Sega Genesis sí era muy estridente. Sí, ah, tenía unos chillones muy unos tonos muy agudos que pues molestan, o sea, no era estéreo como el Super Nintendo.
No, y sí, también es estéreo. Lo que pasa es que el chip Yamaha que utilizaba el Genesis,
ajá,
era de prácticamente de un sintetizador. Entonces, ¿sí?, casi toda la música se la dedicaban al sintetizador y los efectos de sonido creo que nada más lo jalaban en un beat, en dos beats, y estaba bien jodido.
Sí, la no, era horrible.
Chingona,
era horrible,
pero,
sí.
Pero los efectos de audio estaban bien patitos.
Sí, sí, sí. No, y había veces que los efectos se comían la música de pronto y nomás oían acá, como cuando metías las cosas bajo el agua, así. ¡Ah, qué onda! La música la disfrutaba mucho. De hecho, grababa mis cassettes de música con el soundtrack de juegos y me los llevaba en el Walkman.
Sí.
Y así. Pero como no tenía salida de audio a la televisión, ni podía meter los cables a la grabadora que tenía, pues lo ponía en la tele, así con la bocina. Entonces no, ahí me tienes alejando, bueno, y todo, y a veces hasta ladridos de perros se oían en los cassettes.
Pero el, ¿cómo se llama? El Sega Genesis original. Me encantaba que tuviera el jack de salida para audífono.
Ah, sí.
Entonces,
sí, pues yo por ahí podías.
Yo ahí de ahí lo conectaba a la casetera y grababa también mis cassettes.
Sí, 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 nada. Yo no tenía ni eso. Yo te digo, la grabadora que tenía lo grababa con el micrófono de la grabadora. No tenía cables, entonces yo ahí me hacía brolas con lo que había, ¿no? me las ingeniaba. De hecho, yo era todo el mundo me veía así de, wow, tu hijo es un genio, programó la videocasetera. Y yo, sí, no está complicado. Ajá. O sea, eso nomás en Estados Unidos pasa, que, oh, no, puede programar la videocasetera, es un genio, ¿no?
Sí, era pasa mucho, ¿no? A mí me pasa mucho, ¿sí?, con mi hijo, que hay cosas que la verdad yo no le pongo mucha atención al teléfono.
Ah, ya.
Y me dice mi hijo, ay, es que con tu teléfono puedes hacer esto y esto otro y aquello.
Ajá,
y bueno.
Sí, sí, yo solo quiero...
Qué bueno que que tú sí tienes tiempo para estarle picando. Tengo que buscar la papa, hijo.
Ya sé, yo solo quiero ver YouTube y ¿cómo se llama? Y recibir WhatsApps y mensajes y llamadas, ¿no? Y ya. Entonces sí fue un rollo todo esto de la tecnología acá con mi familia. Y a la fecha estamos hablando de que, pues después de una etapa muy difícil con mi familia, pues yo estudié sistemas, me dediqué a lo de la computadora y todo. No metiendo así como algún día voy a hacer mi propio videojuego. Nunca fui mucho de voy a hacer un videojuego. Uh-huh. Pero quería aprender a cómo funcionaban, de cómo demonios hacen las cosas, ¿no? Entonces ahí tengo... ideas básicas de, ok, están metiendo este tipo de textura para esta cosa, este shader para esta cosa, la optimización, le falla esto, bla, bla, bla. Entonces ya más o menos sé por qué los juegos funcionan de una manera. Y mi familia no sabe lo que hago.
Sí.
Así,
sí,
literal. Salen, sí. Saben que yo arreglo computadoras y las vendo y las armo y todo, pero hasta ahí. No saben que hago podcast, no saben que juego directos, no saben que tengo canal de YouTube, nada, así. Y que así se quede, porque si mi mamá se enterara que me dedico a jugar videojuegos, va a decir así como, pues ya tienes 46 años y sigues en esto, ¿estás loco? Eso ya es, déjaselo a los niños. Y así,
pues somos más o menos contemporáneos, caray.
Sí, 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 yo tengo, acabo de cumplir 46 años el martes.
Yo acabo de cumplir 47 este año, a principios de año.
Ándale, no, pues ahí está, somos de la, como dices, de la época. Y y pues siempre he estado rodeado de amigos que son gamers, o sea, juegan videojuegos y todo, y a la fecha todavía, si les pregunto a ellos, todavía juegan. Sí, claro. Tengo un amigo que también está bien metido en los videojuegos, pero bien metido, así de que él no bebe, no fuma, no nada, pero cuando llega a su casa, haz de cuenta que es como... En vez de ir a ver ponerse a ver el partido de la América o algo así en la tele, se encierra y se pone a jugar videojuegos y no lo molesten porque no pela a nadie, o sea, ni a la esposa la pela.
Sí, de hecho, el otro día, bueno, en su momento cuando hice el podcast con el ente, platicábamos lo mismo, ¿no? De que somos la primera generación de videogamer ya rucones.
Sí, tal cual, sí, sí.
Entonces
sí,
ya es normal llegar a la casa de tu amigo y ver la consola ahí al lado de la tele, ¿no? Pero llega tu mamá y dice, ¿qué estás haciendo? No chingues, que todavía te gusta esto.
Exactamente, exactamente. O sea, mi mamá sigue viviendo en Acapulco, yo vivo acá con mi papá. Yo lo cuido porque mi papá es una persona muy mayor. Ya ahorita ya es por la edad también, pues ya se le van las cabras para muchas cosas. Entonces, antes me daba mucha lata, ¿no? De que veía mi cuarto y decía que puras cosas de monitas y que los pósters y que el jugando videojuegos, las caricaturas, me decía. Y ya de pronto como que dijo, pues mira, no se mete nada, no se mete con nadie, no está robando nada. Entonces, pues ya, me dejó por mi lado. Pero pues nunca le, como él también es de una generación muy muy complicada de sus tiempos, pues él desde los años del 36, 37. Yeah. Entonces su generación sí fue muy de que le sufrieron un montón él tuvo muchas carencias y todo, claro, ese rollo. Entonces él nunca tuvo un hobby así como este, ¿no? O sea, sus uh-huh. entretenimientos es leer libros, uh-huh. estar checando constantemente las finanzas de cómo está el país y es, creo que es, y comer. Es lo único así como que son sus entretenimientos, ¿no?
Sí, mi papá, que en paz descanse, también, ¿cómo leía? Tiene una...
Ajá.
Tiene varios libreros atascados de libros y todos los leyó,
cabrón. Sí. Sí, mi papá igual. Mi papá igual tiene 2, 3, 4, tiene 5 libreros y están atascados de libros y todos y cada uno de ellos los ha leído, así. Y luego los vuelve a releer así de que se pone y se acuesta, como le cuesta mucho trabajo dormir, se pone a leer hasta que se queda dormido. Y ha releído, no sé, como 10 veces las mil y una noches, o sea, así como que las refresca. Y es que pues mi papá tiene años que no sale de la casa, porque es por su salud no sale, uh-huh. entonces pues está aquí enclaustrado, pues de vez en cuando le consigo un libro, porque también es muy especialito, así de, ah, mira, te traje este libro, no me gusta. Y yo, mejor dime qué quieres, de qué libro, ¿no? Uh-huh. Consígueme uno de misterio, ya le consigo uno de misterio, no me gustó, está bien chafa tu pinche misterio. No, pues ya no te traigo nada, como ves, así, últimadamente. Y pero pues ahí, digo, yo vivo aquí en Guadalajara, mi mamá en Acapulco, nuestra familia es muy desperdigada, o sea, tenemos parientes en otros estados, que ni conozco. Y no somos nada unidos, nada unidos. O sea, no somos de que, ay, hay que juntarnos con el tío, con la... No, cada quien está por su lado. Yo las navidades las paso con amigos. Uh-huh. Porque la Navidad no la festejamos en casa. La Navidad aquí, pues es otro lunes, es de cuenta. Entonces, yo, pues paso las navidades o con Mike o con otros amigos, o casi casi ando como nómada en Navidad, tratando de, ¿cómo se llama? Pues de pasarla bien en ese día, ¿no? En esos días. Y pues ya, eso, ¿cómo se llama? Hubo un directo que, de hecho, antes de la pandemia, no tenía nada de eso, de que se frustró todos los festejos y todo. En pandemia me aventé a hacer directo. Fueron 7 horas de directo. Y dije, no va a caer nadie. Y de pronto empezó a llegar que 5, 10, 20 gentes en el directo. Sahid, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo aquí? Ah, pues jugando. Órale, no, pues aquí haciéndote compañía un ratito en lo que la familia se pone a hacer lo de la cena y que no sé qué. Y ahí estábamos, juegue y juegue y juegue. Y le cambiaba de juego y poníamos otro y otro y otro y ya. Cuando veo, digo, muchachos, ya le voy a cortar porque ya me dio sueño, me duele el trasero de estar sentado. Uh-huh. Y voy a buscar de cenar también, de prepararme recalentado. Cuídense mucho. Apago directo, 7 horas. Yo, no, me la mame. Sí, fue así de, no, ya. No he vuelto a hacer otro directo así de largo. El hecho de 5 horas, de 4 horas, pero nunca he llegado a 7 ya.
Interrumpimos esta transmisión porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana, como cada viernes, en el País de las Maravillas, con Javier Chávez, el Conejo. Este programa fue producido por el Hombre.